O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 16 de junio de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Albergarán 10 partidos. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán confirmadas como sedes mundialistas de la Copa del Mundo de 2026.
Mediotiempo.com.
Apunta al 2026. El mexicano Omar Gobea, futbolista del Zulte Waregem, busca un lugar dentro del tricolor para cumplir el sueño mundialista. Mientras tanto, sigue acumulando experiencia en el fútbol de Bélgica.
Esto.com.mx.
No vende humo. Gustavo Del Prete, delantero de Pumas, se comprometió a dar su máximo esfuerzo dentro de la cancha sin dar necesariamente una cuota de goles.
Marca.com.
León nunca me dio la espalda. Byron Castillo, refuerzo de León, habló luego de la polémica sobre su supuesta falsa nacionalidad. El ecuatoriano se integró con la fiera.
FoxSportsLA.com.
Verstappen le dio una paliza a Checo. Guido van der Garde, excompañero del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, aseguró que Max Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de varias cosas. Desde luego está lo del anuncio de las sedes para el Mundial del 2026. Platicaremos acerca del béisbol de Grandes Ligas, cosas muy interesantes que se dieron el día de ayer, de esas rarezas que solamente tiene el béisbol y muchas otras cosas más. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hoy Abraham Ancer se tuvo que bajar del US Open por una lesión, lástima, porque es un torneo importante, también platicaremos de eso, desde luego. Y me acordé de ti hoy en la mañana, Enrique, porque tenemos 15 días sin fútbol. Se acabaron las Copas de las Naciones de Europa, de CONCACAF, no hay fútbol. Bueno, en la MLS sí, pero bueno, fuera de eso, no hay fútbol en todo el mundo hasta dentro de 15 días que empieza la liga aquí en México el primero de julio.
Fíjate nada más qué interesante, Raúl. Es para que los futboleros sepan lo que vivimos los del fútbol americano, que son, ahí son 7 meses sin actividad, y bueno, aquí son 15 días. Y lo que pasa con la liga de Estados Unidos es que ellos tienen pues un calendario único, ¿no? Básicamente, que corre por ahí de, ¿qué será? De abril a noviembre, una cosa así más o menos. Entonces, por ello es que ellos sí tienen actividad, pero bueno, pues entonces serán 15 días sin fútbol. Pero hablando de fútbol, Raúl, el día de hoy el anuncio de las sedes para el Mundial del 2026 y toda la información la tiene Javier Rivera.
Amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información del Mundial de 2026, mismo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que en estos momentos en Nueva York se está realizando un evento donde se darán a conocer de manera oficial las ciudades que recibirán la Copa del Mundo en 2026. Y en lo que respecta a México, los anuncios no tienen muchas novedades, ya que los 3 estadios presentados ante la FIFA han recibido el visto bueno por parte del comité organizador, donde el Estadio Azteca en la Ciudad de México hará historia al recibir su tercera Copa del Mundo, convirtiéndose en el único estadio en haberlo logrado. Dicho esto y confirmada su participación, a mediados del próximo año comenzarán los trabajos de remodelación. En el caso de Guadalajara, la Perla Tapatía también será histórica, esto por recibir su tercera justa mundialista, aunque el inmueble en esta ocasión no será el Estadio Jalisco, ya que el elegido fue el Estadio Akron, quien recibirá su primera Copa del Mundo, mientras que la ciudad de Monterrey albergará su segundo Mundial de Fútbol, y al igual que el Estadio de Chivas, el Gigante de Acero tendrá su primera Copa del Mundo. Respecto a la cantidad de partidos en nuestro país y por más esfuerzos que hizo la Federación Mexicana de Fútbol por lograr que fueran más, se anunciará que serán únicamente 10 encuentros, misma cantidad que también le fue otorgada a Canadá, y donde todos serán de fase de grupos y la primera ronda de eliminación directa. De esta manera, la selección mexicana y la canadiense jugarían en sus respectivos países hasta los cuartos de final, y en caso de seguir avanzando ya jugarían en los Estados Unidos. Por último, la sede del partido inaugural de la Copa del Mundo aún no se dará a conocer, ya que los tres países han empujado para obtener dicho evento y será en futuros meses cuando se dé a conocer la resolución final. Sin embargo, la cancha del Estadio Azteca parte como la principal candidata a recibir este duelo. Cabe señalar que Estados Unidos tendrá 16 sedes diferentes, mientras que Canadá contará solo con 3. Abriendo la conversación para la Fórmula Es, Javier Rivera.
Bueno, pues en cuanto a México, por supuesto que no hay sorpresas, Raúl. Tenemos el estadio de los de las Chivas del Guadalajara, que bueno, pues es uno de los mejores que tenemos en nuestro país. Está el de Rayados, que también es un estadio prácticamente nuevo, que llegaron a tener sus dificultades en un principio con el asunto de la orientación de la cancha y el pasto, en fin, pero bueno, ya han resuelto esa situación. Y por supuesto el Estadio Azteca, que estará por tercera ocasión siendo anfitrión de partidos de Copa del Mundo después del 70, del 86 y ahora en el 2026, al que le van a hacer una remodelación importante.
Mira, el estadio de Guadalajara y el estadio de Monterrey son estadios nuevos, realmente los dos mejores de México, me parece, de momento, estadios muy bonitos, estadios modernos, estadios que merecen ser sedes de la Copa del Mundo. Y del Azteca, qué decir, Enrique, ¿no? Un templo del fútbol, así de fácil, la historia que tiene el estadio Azteca en a lo largo de los años, pero sí le urge una remodelación, es un hecho, y es por eso que la van a hacer, es por eso que América y Cruz Azul se tendrán que mudar temporalmente a jugar a otro estadio, parece que será el estadio de la Ciudad de los Deportes, pero bueno, las sedes no queda mucho más de dónde buscarle en alguna sede en México por la importancia de las ciudades y por la importancia de los estadios, ¿no?
Sí, efectivamente, que bueno, en el caso de Monterrey fue sede en el Mundial del 86, ahí fue donde México perdió aquel partido de los penaltis en contra de Alemania, que evidentemente sigue doliendo. Guadalajara ya ha sido sede tanto en el 70 como en el 86, sin embargo, se jugaba en el Estadio Jalisco y ahora se va a jugar en el Estadio de las Chivas de Guadalajara, que sí, en mi caso tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue la inauguración y la clausura también de los Juegos Panamericanos del 2011, que la verdad es que fue un evento sensacional y el estadio que es fantástico. En cuanto a un servidor, no conozco el de los Rayados, pero sí he visto imágenes sensacionales y también los comentarios de la gente que son extraordinarios. Y el Estadio Azteca, pues sí, como lo mencionas, es un templo, es en donde recibieron el trofeo de la FIFA en el 70, la Copa Jules Rimet, ¿no?, que la ganaba Brasil por tercera ocasión y se quedaba para ellos para siempre, aunque lamentablemente pues se robaron esa Copa Jules Rimet. Y luego también recordamos en el 86 cuando Maradona también recibía el trofeo de la FIFA como campeones. Ahora México va a tener una menor cantidad de partidos. Básicamente es el Mundial de Estados Unidos, no sé tú cómo lo veas, Raúl. Es el Mundial de Estados Unidos que le comparte unos juegos a México y también a Canadá, pero mira, como quiera que sea, pues el Mundial regresa por estas latitudes dentro de 4 años.
Sí, no cabe duda, ¿no? Digo, creo yo, Enrique, que con ese número de países y lo que implica hoy organizar una Copa del Mundo, no hubiera podido México solito, ¿no? Sin duda, ¿no? Y al final sí es el Mundial de Estados Unidos, ellos sí lo pueden hacer. Y al final tendremos aquí un buen número de partidos, ¿no? Y México inaugurará el Mundial, supongo yo, no se ha hecho oficial, pero supongo yo que algún partido de los de la segunda fase que toque en México se buscará que por el acomodo de los grupos sea y toque también a México, cuando menos uno de los partidos, ¿no? Que sería muy, muy interesante. Pero regresando al tema del Azteca, Enrique, Pelé, por supuesto, en el 70, Maradona en el 86, el partido del siglo que se habla en mundiales, que bueno, después está ahí la controversia de aquel juego de Alemania contra Francia en el Mundial de España 82, que fue otro partidazo, pero sí, muchísima historia en el Azteca. Y el hecho de que México juegue la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca representa muchísimo para el fútbol, y por supuesto para todos los directivos que en su momento consiguieron que México fuera la sede una vez más.
Sí, de acuerdo, en circunstancias interesantes, porque en el 70 se le gana la sede a Argentina. Y ahora que mencionabas acerca de Pelé y esas grandes figuras brasileñas, y ahora que mencionaba también de cuando viene la entrega del trofeo de la Copa Jules Rimet, pues es Carlos Alberto, ¿no? Que era el capitán de aquel equipo del 70, el que hace el gol del presidente cuando estaban ya 3-1 en la final en contra de los italianos, y que Pelé abre ese balón a la derecha y que llega Carlos Alberto con un disparo cruzado para vencer la cabaña del arquero Albertossi de la selección de Italia. Y luego en el 86, cuando le llega a México, pues de rebote esa sede, cuando iba a ser Colombia, sin embargo tuvieron problemas en ese país y México levantó la mano, vino ese mundial que la verdad es que resultó realmente extraordinario. Mundial del 70 fue con 16 equipos, el del 86 ya fue con 24 y ahora va a ser con 48. Yo no sé dónde va a poner un freno la FIFA y todo esto en el gigantismo. O sea, creo que está bien el hecho de que le des oportunidad a otros países de que sean sede, de que tengan la posibilidad de jugar una Copa del Mundo, pero también creo que se abarata el producto, ¿no?
Sí, al final se van por cantidad en lugar de calidad, ¿no? Ya, y pues obviamente con más equipos habrá más participantes con un nivel inferior, y creo yo que cuando menos en la primera ronda veremos partidos no tan atractivos, ¿no? Si de por sí en los mundiales siempre hay partidos que no son tan atractivos, ahora aún más, ¿no? Hace que la segunda fase sea más interesante porque veremos más partidos a eliminación directa de los que se ven ahora.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde el Paris Saint-Germain ha respondido a una solicitud de información sobre sus cuentas enviada por los expertos en el juego limpio financiero de la UEFA, donde la instancia de control financiero de los clubes envió hace varias semanas una petición formal de información adicional. Esto tras haber examinado sus cuentas, igual que la de las demás entidades, donde el club reportó que perdió 224 millones de euros durante la temporada 2020-2021, señalando que envió la información solicitada y que no existe ningún procedimiento abierto en su contra. Volamos a Suiza, donde la Fiscalía Federal de este país pidió una pena de 1 año y 8 meses de prisión suspendida contra el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, y asimismo contra el expresidente de la UEFA, Michel Platini, acusados de fraude en el juicio iniciado la semana pasada en el Tribunal Penal Federal del país centroeuropeo. La suspensión de la pena podría significar que ninguno de los dos exdirectivos tenga que ir a prisión, salvo que incurrieran en un nuevo delito, donde ambos están acusados de fraude, abuso de confianza, manejo desleal, así como falsificación de títulos. Llegamos a Estados Unidos, donde la MLS anunció un contrato multimillonario con la empresa Apple, esto por los derechos de transmisión por los próximos 10 años. El acuerdo no solo incluye los duelos de liga, ya que también incluye otros torneos como la Leagues Cup y la MLS Next Pro, donde todos los partidos contarán con transmisión en español, inglés y, en caso de los clubes canadienses, en francés. Y a partir de 2023, Apple TV tendrá todos los juegos en exclusiva del torneo estadounidense en todas las partes del mundo. Cerramos en España, donde Orbelín Pineda, jugador del Celta de Vigo, no está en planes del timonel celtista Eduardo Coudet. Y luego de no concretarse la operación con Toluca y Chivas en la Liga MX, Pineda tampoco entró en planes del conjunto español, por lo que tendrá que seguir escuchando ofertas, aseguran medios españoles, donde informan que el mexicano será vendido durante este mercado de verano, pues la posición en la que se desempeña tiene mucha competencia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos, y vamos con Beto Campos, que nos presenta esta nota acerca de la presentación de los refuerzos de Pumas para el próximo torneo.
¿Cómo están, Enrique? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. Información del conjunto de Pumas que continúa con su preparación de cara a la apertura 2022 y que el día de hoy presentó a sus cuatro refuerzos, por lo que escuchamos a Gustavo Del Prete y Adrián Aldrete.
Bueno, creo que el mensaje es agradecerle primero por el cariño. Ojalá que se den las cosas muy bien. Sé la gran afición que tiene Pumas, la gran hinchada. Así que nada, espero estar lo mejor posible para que ellos estén contentos también y poder, bueno, pelear el torneo y poder campeonar.
Desde que hubo la posibilidad del acercamiento para venir a Pumas, el único objetivo que vi en la mente es el campeonato y campeonar con un equipo grande como lo es Pumas. Creo que es la motivación más grande que puedo encontrar en la actualidad, en lo que estoy haciendo.
Y en relación a la competencia interna, César Huerta y Gil Alcalá señalaron.
Fíjate que me encontré con un grupo joven, variado, con gente de experiencia. Entonces yo creo que la verdad me he sentido muy cómodo, me han recibido de la mejor manera. Y yo creo que vengo para sumar y para aprender también. Entonces yo creo que en esa parte estamos para mejorar constantemente.
Obviamente sabemos de la calidad de Alfredo y lo que ha marcado en la historia de Pumas, lo que ha vivido en la actualidad Pumas junto con Talavera y obviamente con Julio. Primero estoy muy agradecido y contento por la gran oportunidad que me da Pumas. Y como tú bien lo mencionas, ¿no? Va a ser una competencia bastante dura. Creo que, como bien lo mencionó el doctor, aquí estamos porque realmente nos quieren y nos necesitan.
Es la información del conjunto de Pumas, que habrá que señalar que sostendrá un partido amistoso ante el Celta de Vigo de la Liga de España. Sin embargo, todavía no hay fecha por definir y, por otra parte, la directiva Uriazul no se cierra a otra contratación. Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues Gustavo Del Prete es de los que más llaman la atención, Raúl. Joven delantero argentino que estuvo con Estudiantes de La Plata, que estuvo también en la segunda división de Uruguay y que ahora llega para hacer lo que puede ser una pareja interesante con Dineno, que firmó una extensión de contrato por 2 años más.
A mí me parece una muy buena contratación. Veremos qué tal se adapta a la liga. No es fácil. Al final creo que Pumas es un equipo que es más fácil adaptarse por el ambiente interno y por la forma de juego, pero adaptarse a la Liga Mexicana no es fácil, pero creo que si lo hace Gustavo Del Prete va a ser una muy buena contratación junto con Dineno y creo que le va a dar unas buenas satisfacciones a la afición Puma y por supuesto a Andrés Lilini, Enrique.
Sí, oye, por otro lado, el fútbol internacional, pues una buena noticia con Johan Vázquez, que está haciendo su carrera en el viejo continente, aunque como que recientemente no lo peló mucho Martino, que ya sabemos que tiene sus consentidos, pero él estaba en el Génova, que pierde la categoría, pero va a seguir en el fútbol italiano ahora con el Cremonese.
Sí, le va a tocar sufrir otra vez, ¿no? Porque parece el Cremonese viene ascendiendo y lo lógico es que esté luchando por mantenerse en la primera categoría, pero eso habla de la buena temporada que tuvo Johan en Italia y de que la gente en Italia está contenta y lo vio bien, ¿no? Ojalá siga jugando, yo supongo que sí, para que llegue con buen ritmo a la Copa del Mundo, pero creo que por ahí, junto con Néstor Araujo, yo creo que fueron los que más, bueno, Arteaga, que también jugó mucho, aunque una liga como la belga, que es un poquito inferior, pero deben de ser de los que más participación tuvieron en el torneo anterior, tanto Araujo como Johan Vázquez.
Sí, de acuerdo. Y ahora que mencionas lo de Araujo, se está manejando la posibilidad de que viene a México, se hablaba de un par de equipos, finalmente se dice que sería el América, que ya se ha puesto de acuerdo el América con el Celta de Vigo, todo esto a base de trascendidos, pero que solamente falta que el jugador acepte el regresar a nuestro país. ¿Tú cómo verías esto?
Pues mira, al final tendrá sus motivos si se da Néstor Araujo, ¿no? Yo no entendería el hecho de que siendo titular y titular indiscutible en el Celta de Vigo quisiera regresar a México, a menos de que el técnico le hubiera dicho que ya no iba a ser titular, que suele pasar, ¿no? Pero si viene a México, me parece una muy buena decisión porque va a tener ritmo aquí, El América, sabemos lo que representa y lo que te puede dar. Además, hay que pensar que la liga en México termina a finales de octubre. Si está jugando en México, se puede incorporar a la selección para hacer todo el proceso completo. Si se quedara en Europa, solamente llegaría a la concentración una semana antes de la Copa del Mundo. Entonces, para llegar trabajado con la selección, creo que le convendría a Néstor Araujo. Y bueno, yo ya del lado del América, a mí se me haría una gran contratación traer a Araujo. Es muy buen jugador. El América tiene centrales confiables, Bruno Valdés y Cáceres, pero bueno, de repente se te lesiona uno, de repente necesitas a alguien con el liderazgo y con el carácter de Néstor Araujo.
No, por supuesto que se requiere un jugador así. La experiencia, lo que te otorga jugar tanto tiempo en el fútbol de España, en la primera división del fútbol español, enfrentar a algunos de los mejores jugadores en el mundo y el poder participar también con la selección mexicana de fútbol, entonces sí sería una gran contratación en dado caso de darse. Del lado de Araujo, pues sí, sí llamaría la atención, seguramente habría más dinero, pero sí, el regresar a nuestro país en este momento de plenitud de facultades y con el Mundial en puerta sería algo interesante. Y también ahora que estabas hablando acerca del tiempo que van a tener para integrarse los jugadores, esto es de llamar atención porque en otras ocasiones el Mundial, sabemos, se jugaba a mitad de año, pero por eso que cuando le dieron la sede a Qatar, como que no se dieron cuenta que hacía mucho calor, ¿no? Entonces después pusieron, no saben qué, mejor movemos el Mundial para noviembre y diciembre, cuando haga menos calor en ese país. Y esto pues provocó un desfasamiento en los calendarios a los cuales estamos habituados. El hecho de que algunos jugadores no vayan a reportar con el tiempo que se tenía de anticipación para una Copa del Mundo, ¿crees que vaya a generar algo de dificultades, Raúl, sobre todo en el nivel de juego, en el que los jugadores pues no estén descansados? Porque auténticamente los utilizan como máquinas, ¿no? Son la materia prima para ganar dinero con las selecciones, con sus clubes, y luego se inventan torneos. Yo creo que eso podría llegar a afectar.
¿A nivel global, dices, o a nivel de la selección de México, Enrique?
Pues a nivel global, yo creo que a nivel general, y bueno, tampoco tenemos así como que tantos en Europa, pero sí tenemos algunos que además ocupan posiciones importantes.
Yo creo que hablando de la selección de México en particular, el hecho de poder trabajar tanto tiempo juntos va a ayudar sin duda a llegar en un buen ritmo y hacer un mejor conjunto para el Mundial. Y eso ha pasado históricamente. Hay que recordar aquel torneo México 86 que hicieron, que la selección estuvo trabajando 6 meses individual, ¿no? Y normalmente antes de las Copas del Mundo la selección trabaja un buen rato sola, ¿no? Bueno, digo, un buen tiempo. Pero yo creo que la selección ahora va a llegar en un buen ritmo. Y hablando a nivel global, Enrique, creo también que el hecho de que sea en noviembre va a permitir que todos los jugadores lleguen con ritmo y sin tanto cansancio en las piernas como sucede cuando llegas en verano. Me parece que eso puede llevar a que sea futbolísticamente una mejor Copa del Mundo.
En los deportes.
En el golf, el mexicano Abraham Anser causará baja del Abierto de Estados Unidos tras arrojar positivo a COVID-19, por lo que su lugar en el torneo será tomado por el estadounidense Peyron Casire. Será la segunda ocasión en este mismo año que el tamaulipeco se ve obligado a retirarse de un torneo luego de que en marzo abandonó el Abierto de Texas por problemas en la espalda. En el béisbol, la Major League anunció que la Ciudad de México albergará el Home Run Derby el próximo 15 de octubre en Campo Marte, evento que contará con exjugadores de los Yankees, Red Sox, Cubs y Dodgers, así como Adrián González, Nick Swisher, Giovanni Soto y Johnny Gómez. Escuchamos a Rodrigo Fernández, director de MLB Latinoamérica.
Va a haber puntos por batear home runs, va a haber puntos a la defensiva si evitas home runs, puntos a la ofensiva adicionales porque va a haber unos targets a través del campo que si los bateas, y que estos señores tienen la capacidad de hacer eso, si tú golpeas el target tienes puntos adicionales, y vamos a tener pelotas calientes. Cada bateador va a tener 25 pelotas, de esas 25, 5 van a valer doble o triple, y el concepto es jugar una semifinal entre los dos equipos y una final.
Y en el deporte amateur, la tricampeona olímpica de Polonia en el lanzamiento de martillo, Anita Blodarczyk, dio a conocer que terminó su temporada luego de haber ingresado a quirófano por una lesión que sufrió en el muslo cuando perseguía a un ladrón que intentó robar su auto. A través de redes sociales, la atleta contó la experiencia y señaló que mientras perseguía al delincuente, sufrió un corte del que no se percató y que finalmente logró detener al sujeto y entregarlo a las autoridades.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Mencionaba Raúl acerca de Abraham Anser, lamentablemente se tuvo que bajar del US Open, uno de los torneos más importantes del golf de los Estados Unidos, así como existen los torneos de Grand Slam en el tenis. Bueno, pues este es uno de los torneos más importantes, en donde, por cierto, también aparecen los jugadores disidentes, ¿no? De alguna forma, aquellos que se fueron a la LIV, ¿cómo le llaman? La Liga LIV, una cosa así. Que juegan, pues, que está auspiciada por países árabes y que tienen un tour ahí importante donde simplemente por presentarte ganas millones de dólares, y hay jugadores como Phil Mickelson y algunos otros como Dustin Johnson, pero bueno, lo que sí es una lástima es lo de Abraham Anser.
Dinero mata carita, ¿no? El viejo dicho, Enrique, vieron más dólares y se fueron. Sergio García también está ahí metido, pero sí, una pena lo de Abraham, que sabemos que viene desde hace un buen rato en un buen nivel, y este tipo de torneos es de los que todo el mundo está pendiente. Lástima por Abraham.
Sí, definitivamente era una buena oportunidad, y sobre todo que siempre está peleando, también hay que decirlo, Abraham Anser. En el béisbol de las mayores, platicábamos el día de ayer acerca de Miles Mikolas, pitcher de los Cardenales de San Luis, que estaba lanzando partido con carrera, aunque había sido sucia, pero sin hit. Esto en contra de los Piratas de Pittsburgh. Y resulta que en la novena entrada, con dos outs y dos strikes, viene un batazo profundo para jardín central, techa al jardinero Harrison Bader, se convierte en un doble terreno y se va el partido sin hit para Mikolas de los Cardenales. Bueno, el día de ayer, Taylor Anderson, un pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, estaba lanzando partido sin hit ni carrera contra los Serafines. Había un out en el noveno episodio y aparece el Babe Ruth japonés Shohei Ohtani con un batazo para jardín derecho peligroso. Mookie Betts, desesperado, se tiró de cabeza, no se puede quedar con la pelota, se convierte en un triple y se le va la posibilidad a Taylor Anderson, que viene en el lanzamiento 123. Es de llamar la atención, ¿no? Con un pitcher dirigido por Dave Roberts, que llegue tan lejos, 123 lanzamientos. A fin de cuentas, los Dodgers ganaron 4-1, pero pues qué mala suerte, Raúl.
Sí, caray, me ganaste el comentario. Rarísimo que Roberts lo deje tantos lanzamientos. No había sido, no fue tan dominante, Enrique, en el partido como normalmente sucede cuando son juegos sin hit ni carrera. Sufrió, tiró muchas pichadas, pero pues, al final llevaba el juego sin hit. Por ahí hay una jugada en la séptima entrada que le marcan error, que iba a ser un infield hit o error, me parece que bien marcado, un tiro a primera del propio Anderson que tira mal, y después Ohtani la prendió muy bonito en la novena entrada. Que bueno, qué bueno que si fue alguien que le rompió el hit fue Shohei Ohtani, pero al final Anderson y Gonsolin, Enrique, son los que están cargando con los Dodgers a nivel picheo esta temporada, ¿no? Julio anda bien, pero Gonsolin y Anderson andan muy bien, ¿eh?
Sí, desde luego, y por supuesto Clayton Kershaw, que estuvo fuera un rato y lo que ya ha regresado, pero continúa con sus problemas de lesiones, y sí, es una lástima lo que le sucedió a Tyler Anderson. Y por otro lado, Atlanta, los campeones que empezaron regularizó la temporada, bueno, ayer ganaron su partido número 14 de manera consecutiva, vencieron a los Nacionales de Washington 8-2, y con ello tienen también ya muy cerca la marca de la franquicia, que es de 15 victorias consecutivas. Y por último, en el béisbol, lo que pasa ayer es increíble. ¿Qué es una entrada inmaculada en el béisbol? Es cuando el pitcher hace 9 lanzamientos, 9 strikes, 3 ponches, se acabó el inning. Una situación que pues se había dado, bueno, relativamente pocas veces en el béisbol de las mayores, poquito arriba de 100 veces se había dado. Y lo hace primero Luis García, de los Astros de Houston en contra de los Rangers de Texas. Por cierto, un partido ayer importante para los Astros porque estaba cumpliendo 73 años su manager Dusty Baker. Bueno, Luis García en la segunda entrada, poncha a Lau, a Durán y también a Miller. 9 lanzamientos, 9 strikes, 3 outs, entrada inmaculada. Pero eso no es todo, porque más adelante en la séptima entrada, Phil Maton, que entró como relevista, también lanzó una entrada inmaculada. Y es la primera vez en la historia en que en un partido de béisbol de grandes ligas hay 2 innings inmaculados. Pero eso no es todo. ¿A quién ponchó Maton? A Lau, a Durán y a Miller. O sea, a los mismos a los cuales había ponchado y les había lanzado la entrada inmaculada a Luis García. Son rarezas que nada más en el béisbol, Raúl.
Oye, para que fuera la primera vez en la historia, vaya rareza. Oye, yo si soy Miller, en cualquiera de los dos turnos hago algo, pero para que no sea entrada inmaculada, de plan.
Pues y ahora son 106 entradas inmaculadas en la historia de Grandes Ligas. La primera vez que se dan 2 innings inmaculados en un partido y además con los mismos bateadores. Increíble, increíble lo que pasó el día de ayer. Bueno, también comentarles acerca del fútbol americano profesional, porque Minka Fitzpatrick, un safety que llegó a los Acereros de Pittsburgh procedente de los Delfines de Miami y que ha sido un jugador que vaya que ha marcado diferencia. Vemos que la defensiva de los Acereros es lo que prácticamente los ha cargado en los últimos años. Ahí tiene a TJ Watt, que lo ha hecho de manera sensacional. Bueno, pues los Acereros reconocen el talento, lo que representa Fitzpatrick para ellos, y le dan extensión de contrato de 4 años, ganando por temporada $18.4 millones. Se convierte en el safety mejor pagado en la historia del fútbol americano profesional. Los Acereros que a últimas fechas pues han gastado dinero. Previo a la campaña anterior le dieron un contrato a TJ Watt de 4 años, $112 millones, y a Cam Hayward también le dieron un buen dinero, y ahora con Fitzpatrick, y aseguran tener a estos 3 jugadores por lo menos hasta el 2024, de manera que pues es importante para Pittsburgh, además ahora que se encuentra en una división sumamente competida con Cincinnati, que es el campeón de la conferencia, con los Cuervos de Baltimore, que se espera que estén de regreso, con los Browns de Cleveland, a ver qué es lo que pasa con Deshaun Watson y toda la serie de problemas legales que tiene, a ver cuándo puede jugar, a ver si es que se va a presentar una suspensión de parte de la NFL. Pero los Acereros, Raúl, necesitaban hacer negociaciones como esta y amarrar a sus jugadores estelares.
Sí, se tienen que basar, creo, en la defensiva, ¿no, Enrique? Porque creo que el tema de la ofensiva les va a costar mucho sin Roethlisberger, a ver cómo la llevan los Acereros, ¿no?
Sí, sobre todo porque pues ahora vas a tener una batalla entre un quarterback novato, entre Mitch Trubisky, para ver quién se queda con la posición de mariscal de campo titular en una nueva era para los Acereros de Pittsburgh. No
es, oye, fácil. Si tus esperanzas son Mitch Trubisky, sí están en problemas, ¿eh?
Ahora, fíjate que yo le tengo un poquito de fe, y también vamos a decir el beneficio de la duda a Trubisky, porque como quiera que sea, metió a los Osos de Chicago a la postemporada. Matt Nagy, el entrenador en jefe, que bueno, ya lo corrieron, pero él quería imponer un estilo de juego sin tomar en consideración las características de sus jugadores. Y también estuvo con los Bills de Buffalo recientemente, aprendiéndole a Sean McDermott, el entrenador en jefe, y también a Josh Allen, que para muchos es el mejor quarterback de este momento en la NFL, ¿no? Entonces, pues a ver. Pero bueno, sé que las dudas ahí están, sobre todo los aficionados de los Acereros de Pittsburgh. Y bueno, también platicarles acerca del automovilismo, porque el próximo fin de semana es el Gran Premio de Canadá, o sea, seguidito a Azerbaiyán, se van a Canadá. Lewis Hamilton asegura que va a correr en esta fecha. Decía que la carrera anterior tenía dolores muy fuertes en la espalda, que bueno, estaba deseando que se acabara la carrera ya, y bueno, a pesar de que todavía no está al 100%, va a participar en la carrera de este domingo. Y por otra parte, también se anuncia que el Gran Premio de Australia se mantiene en el calendario por lo menos hasta el 2035. Es pues una gran fecha, regularmente también la han utilizado para inaugurar la temporada de la Fórmula 1, este Gran Premio de Australia. Y dentro de la serie de situaciones que tienen que ver con la invasión sin razón de Rusia a Ucrania, que pues ya pasó de los 100 días, y que varios organismos deportivos han excluido a deportistas rusos y bielorrusos, la Euroleague, que es importantísima de básquetbol, vamos, la Champions de básquetbol, Entonces, han dicho que los tres países que estarían clasificados de Rusia no van a poder participar en la Euroliga. Vamos a una pausa y regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Radio Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde.
Fútbol de estufa. Comenzamos con los Bravos de Juárez porque se hicieron de los servicios de Alfredo Talavera, quien terminó contrato con Pumas, además del venezolano Darwin Machís proveniente del Granada de España. Mazatlán FC anunció la salida de Salvador Rodríguez. El defensa se marcha a Rayados de la Liga de Expansión. El conjunto de Chivas venció 3-1 a Santos Laguna en duelo de preparación que se disputó en Estados Unidos. José Juan Macías marcó doblete en tanto que los refuerzos Alan Mozo y Fernando González tuvieron actividad. Terminamos con América porque avanzan las negociaciones con el Celta de Vigo de España por Néstor Araujo. Se espera que lleguen a un acuerdo en los próximos días. El mexicano disputó 34 partidos de 38 en la Liga Española el torneo anterior.
Estamos de regreso. Algo que no mencioné en el bloque anterior es que hoy a las 8 de la noche por Canal 9, ojalá nos puedan acompañar, es el juego número 6 de las finales del básquetbol de la NBA, en donde los Guerreros de Golden State pueden capturar el séptimo título en la historia de la franquicia y también el cuarto en los últimos 8 años. Juegan en Boston, veremos si los Celtics tienen la posibilidad de regresar en este partido, después de que el pasado lunes Golden State se impusiera 104-94 con una actuación sensacional de Andrew Wiggins. No importó que Steph Curry no tuviera triples en ese partido. Y del lado de los Celtics de Boston, van 3-0 en esta postemporada en juegos de eliminación. Le ganaron 2 a Milwaukee, le ganaron 1 a Miami. Veremos si es que pueden ganar hoy y mantener con vida este compromiso para que se juegue el próximo domingo el partido número 7, ya de regreso en San Francisco. Pero bueno, pues esperemos que sea un gran partido. Boston, después de una derrota, tiene 7-1 en esta postemporada. Y los Guerreros de Golden State, hay que decirlo, en series en las que estaban empatadas a 2 victorias por bando y que gana el partido número 5, bueno, pues el equipo que tiene esa ventaja se ha coronado en 22 de 30 ocasiones. La historia está del lado de los Guerreros de Golden State. Vamos con Humberto Barrera, que nos platica acerca de Javier Hernández.
Así es, ¿qué tal, Enrique? Te saludo desde la ciudad de Los Ángeles, California, y es que después de una pausa, y eso por celebrarse fecha FIFA y Juegos de Naciones de las selecciones nacionales, la actividad de la MLS retoma sus actividades ya en su totalidad. Hoy entrenaron en su casa, en el Dignity Health Sport Park, el Galaxy de Los Ángeles, y bueno, después de la... del entrenamiento tuvimos la oportunidad de platicar con Javier "El Chicharito" Hernández, quien dice que le sirvió mucho esta pausa para estar con su familia. Además, habló que se siente contento de regresar y el tema sobre la posible llamada ante a la selección mexicana y la posible, por supuesto, contacto, comunicación con Gerardo "El Tata" Martino. Aquí lo escuchamos.
La verdad que estoy contento de poder regresar ya de nueva cuenta a jugar. Yo creo que también el parón nos ayuda muchísimo, en mi caso, para poder haber pasado tiempo con mi familia, con mis hijos, lo cual lo necesitaba mucho. Y ya, pues como lo dije ahorita en inglés, recuperándonos, poniéndonos en forma para poder llegar de la mejor manera, porque dejamos, creo que, unas buenas sensaciones los últimos 2 partidos aquí en nuestra casa. Entonces queremos retomar ese momento, y del otro no hay novedad.
Pues ahí están las palabras de Javier "El Chicharito" Hernández, que bueno, para al parecer, pues el encuentro será vía Zoom, vía virtual, ya que Gerardo "El Tata" Martino pues tiene muchas actividades que realizar con la selección mexicana previo a unos meses del Mundial. Viene este fin de semana, el Galaxy enfrentará a Portland aquí en Los Ángeles. Es la información, Enrique, compañeros. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muchas gracias a Humberto Barrera. No sé si va más rápido el coche de Checo Pérez o la boca de Javier Hernández. No sé, siempre siento que está a la carrera, en fin. Pero con esto que decía Humberto, de que probablemente no se dé, Raúl, una reunión cara a cara con Martino, que habla de que podría ser virtual, yo creo que no hay mucho interés entonces de la selección de tenerlo, ¿no?
Yo creo que no, Enrique. Yo también, la información que tengo es que no será personal esa reunión, y por lo que ha sucedido últimamente, para mí está claro, ¿no? La decisión que tomó
tanto Gerardo Martino como el grupo con Javier Hernández, ¿no? Al final, si futbolísticamente el Chícharo podría estar, ¿no? Pero hay una situación ahí de grupo que no permite que esté Javier Hernández. Ojalá algún día lo sepamos. Sería bueno que el propio Chícharo dijera: oigan, yo no estoy por esto porque pasó esto, pero tampoco no se ha animado a hacerlo, ¿no? Y por cierto, en el del tema del MLS, Giorgio Chiellini llegó al Los Ángeles Fútbol Club, se dio a conocer hace un par de días, internacional italiano, figura de la Juve mucho tiempo, llega al equipo de Carlos Vela.
Sí, es un hombre pesado, importante, que llega a la MLS, este jugador italiano. Bueno, vamos con nuestro compañero Paco Montes, que nos tiene información del equipo de León.
Enrique, qué gusto saludarte desde las instalaciones de La Esmeralda, donde fue presentado este día el primer refuerzo de la Fiera para la apertura 2022, el ecuatoriano Byron Castillo, quien expresó que quiere dejar totalmente atrás toda la situación desafortunada que vivió por el tema legal y que quiere enfocarse a trascender con el equipo verdiblanco, con el cual está muy contento.
Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma, y creo que ha llegado ese momento, la calma, tranquilidad. He tenido mucha gente cercana a mí, me han estado apoyando en todo, y bueno, ahora estoy muy positivo, ya lo pasado está atrás, y bueno, ahora seguir en lo que es el presente. Yo creo que a pesar de todo lo que pasaba, León siempre estuvo ahí, nunca me dio la espalda, ellos siguieron, y yo creo que no podía yo tampoco defraudar a unas personas que siempre estuvieron detrás de mí, con tantos problemas que tenía, y bueno, yo creo que secó un acuerdo y gracias a Dios ahora estoy acá. Ahora yo a cumplir todo eso y no quedar mal en nada, eso es lo que se quiere, poder venir a luchar, como dije, ganar todo lo que se pueda y dejar siempre el club León en alto como lo ha estado. Y bueno, dije México, un club grande como es León, bueno, a cumplir mi sueño, que era poder salir de Ecuador. Bueno, ahora lo he cumplido, y bueno, como ya dije, a trabajar y a dejar todo por lo que es el club.
Ahí las palabras de Byron Castillo, que firmó 3 años con el León. El que estará llegando el próximo sábado es el segundo refuerzo, el argentino proveniente del Everton de Viña del Mar, Lucas Di Llorio, y una baja cantada más en el plantel es la del colombiano Omar Fernández. Hasta aquí mi reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias a Paco Montes con la información de la escuadra de León. ¿Y qué más tiene, Raúl?
Voy dentro del fútbol estufa o contrataciones, una que me parece muy interesante, Enrique, se dio por parte de Rayadas la contratación de Silvana Flores. Van a decir, ¿quién es Silvana Flores? No la quiero etiquetar como hermana de Marcelo Flores, porque la verdad que Silvana ha hecho una carrera bien interesante en Europa, exjugadora del Tottenham Hotspur, llega como refuerzo a Rayadas, 20 años, llegó justamente acompañada de Rubén a firmar su contrato con Rayadas. Me parece una gran contratación en esto, que en el fútbol femenil cada vez es más frecuente, ¿no?, que vengan jugadoras extranjeras, que se den movimientos que antes no se daban. El mercado del fútbol femenil cada vez se mueve más, lo cual me da muchísimo gusto.
Sí, y todavía tienen una hermana más, ¿no? O sea que
Tatiana.
Y que también juega a un buen nivel.
Tatiana es seleccionada de México, me parece que sub-17, pero es seleccionada de México y juega muy bien también.
Fíjate nada más, o sea, ojalá que la aprendan estos tres hermanos, y pues allá va poco a poco. Dicen Tatiana está en el Chelsea, bueno, pues entonces ojalá la aprendan, están muy muy jóvenes, apenas están empezando a despuntar, y pues sería algo maravilloso que tres hermanos pudieran estar a un altísimo nivel dentro del fútbol. Oye, Raúl, y platicábamos el otro día acerca de la salida de Marcelo, pero bueno, por otro lado también la juventud se impone y viene una renovación de contrato para Vinicius.
Sí, Vinicius firma una renovación de 4 años con el Real Madrid. Al principio como que no arrancaba, no terminaba de cuajar Vinicius. Por cierto, quien lo debuta es Santiago Solari, y no terminaba de cuajar, pero vamos, la temporada anterior de Vinicius fue maravillosa, se convirtió en figura del Real Madrid, junto con Benzema adelante fueron fundamentales, termina anotando el gol que le da la Champions al Madrid, y lo firman 4 años más para la carrera de Vinicius, me parece que es maravilloso. Vamos a ver qué pasa con Vinicius en el Mundial, ¿no? No, a ver si es titular. Normalmente no es titular en la selección brasileña, que el lugar donde juega Vinicius normalmente lo ocupa Neymar. Vamos a ver si se animan a meterlo a los dos. Pero una renovación de 4 años en el Madrid, buenísima para Vinicius. Y también está a punto de darse, todavía no se da, la renovación de Gavi con el Barcelona. 17 años, era buscado por muchos equipos en Europa, un talento más de la Masía que el Barcelona no se puede permitir que se le vaya. Así que está a punto de firmarse el convenio con Iván de la Peña, su representante, también exjugador del Barcelona, a punto de, sería una gran noticia para el Barcelona tener al mismo tiempo renovados, porque el año pasado lo hizo con Pedri, a Pedri y a Gavi, que es futuro sin duda, ¿no?, del club.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que ahora estábamos hablando acerca de Marcelo, ¿no?, que ya dijo adiós al equipo de Real Madrid. No sabemos si es que se va a retirar definitivamente del fútbol, pero me gustaron sus palabras, mostrando una gran humildad, porque a últimos tiempos, a últimas fechas prácticamente no jugaba, pero pues lo veíamos ahora que viene esto de Vinicius, pues prácticamente aconsejando a los jóvenes, haciendo equipos con ellos, y diciendo que de todas las Champions que ganó el Real Madrid, de las cuales él formó parte, esta fue la que más le gustó, la que más disfrutó, sobre todo por esa cuestión de, pues de aunque haya sido de apoyo prácticamente sin jugar, ¿no?
La calidad humana de Marcelo, sin duda.
Así es. Bueno, Raúl, nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas, lo esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.